Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Ferrol va a poner en marcha desde este sábado y durante 15 días una campaña para controlar las deposiciones de los perros en la vía pública. Anuncian además sanciones en caso de incumplir la ordenanza, con multas que irán desde los 100 hasta los 500 euros. La concejala de Bienestar Animal y de Sanidad de Ferrol, Maika García, han revelado que este control precisamente lo van a hacer los policías locales que van a ir de paisano. Y es que son diarias las quejas que se reciben por parte de la ciudadanía del estado en el que se encuentran nuestras aceras, de estos excrementos que aparecen a diario también en los parques públicos. Maika García.
Desde la Concejalía de Bienestar Animal, pues lo que vamos a hacer es una campaña, gracias a la colaboración con la policía local, entre los días 1 y 15 del mes de febrero, pues para comprobar el grado de cumplimiento de la obligación de recoger los excrementos de las mascotas. Sabemos que las calles de nuestra ciudad y los parques están llenos de excrementos. Recibimos a diario muchísimas quejas por este tema.
¿Y qué opina la ciudadanía? Bueno, pues claramente la mayoría de nosotros y de vosotros considera que es una campaña necesaria, aunque el civismo en este tema ya nos debería de venir de serie.
Parece estupendo, porque no hay más que cagadas de perros por todos los lados. Además que no sé por qué los perros cagan en los portales. Y todos los días hay que echar agua con el cubo al portal. Me parece estupendo.
Y los taxistas de Ferrol, Narón, Fene y Neda, al igual que en el resto de nuestra comunidad, se han movilizado hoy por la ría para demandar precios justos en sus seguros de vehículos. Y es que a algunos les han llegado a pedir primas de hasta 10.000 euros por una póliza a todo riesgo y de 6.000 con cobertura a terceros. También son muchas las compañías que ya directamente no quieren asegurar a los conductores de este gremio. Se han movilizado con esa ruta por los cuatro ayuntamientos que ha finalizado en la Plaza de Armas. Y una presunta agresión sexual a una menor podría estar detrás de la detención por parte de la Guardia Civil en la jornada de ayer de Xavier Ron, el que fue diputado de Alternativa Galega de Esquerdas. Además, también se ha realizado un registro en el Instituto de Breamo, ubicado en Pontedeume, en el que Ron desarrollaba hasta ayer su trabajo como profesor de francés de este centro desde septiembre del año pasado. Allí, en su presencia, fue revisado uno de sus ordenadores, al parecer en busca de imágenes. El caso está bajo secreto de sumario, pero al parecer la madre de una menor presentó una denuncia en el Partido Judicial de Santiago. Ron había estado como docente los años anteriores, ya retirado de la política, en un instituto de Ames. Ron era militante del Partido Comunista de Galicia. En su momento fue en dos ocasiones candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Santiago, en 2007 y 2011, y en 2012 fue diputado autonómico en el Parlamento de Galicia, acompañando a Yolanda Díaz y José Manuel Beiras. Y también te cuento un último apunte en esta jornada, y es que el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, recordemos, ayer admitió que el año pasado fue malo en cuanto a tráficos. Tan solo se movieron 6,7 millones de toneladas, pero fue un buen año en cuanto a obras y mejora de infraestructuras. Asegura que el 2026 será el año de transición, al que contribuirán varios factores, entre ellos la puesta en marcha del ferrocarril al puerto exterior. Y no te vayas, porque en los próximos minutos vamos a responder a una pregunta que hoy nos hemos planteado. ¿Por qué la juventud de nuestro país ya no quiere ser astronauta, profesores, médicos, médicas, veterinarios, veterinarias? Ahora lo que se lleva es ser influencer o instagramer. A continuación te cuento el motivo.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capella, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción, Repsol B-Energy 10E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capella y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
Bioreona, Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a testear un poco cómo está el ámbito de la rehabilitación, de la construcción de viviendas en nuestra ciudad, en Ferrol. Y para ello tenemos hoy con nosotros a la responsable de Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación de Ferrol, a la concejala, la más joven de toda la corporación, Blanca García. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Vamos a hablar de diferentes cuestiones porque según el balance hecho por el Ayuntamiento el pasado año, el 2024, fue un buen año. Se incrementaron las licencias de obra, las rehabilitaciones, también la rehabilitación de interior. ¿Se pretende seguir un poco en esta senda y cuáles son un poco los factores que han contribuido a esta mejora según usted, Blanca?
Bueno, pues lo primero es que efectivamente, como comentabas, pues el año 2024 ha sido un año de crecimiento en Ferrol con respecto a licencias de obra mayor. Estamos hablando de un incremento de un 56% con respecto al 2023 y donde más lo hemos notado ha sido en rehabilitaciones integrales y en acondicionamiento de locales comerciales. Y bueno, yo creo que principalmente esto se debe pues a los precios competitivos que actualmente tiene Ferrol con respecto a otras ciudades colindantes, ¿no? Estamos hablando que en Ferrol ahora mismo el precio medio de compra está en 900 euros el metro cuadrado y de alquiler en 7,10 euros el metro cuadrado. Entonces esto está haciendo también pues que muchos inversores, tanto locales como de fuera, se estén animando pues a comprar en Ferrol y a rehabilitar en Ferrol, porque es cierto también que hay una demanda tanto de compra como de alquiler considerable.
La rehabilitación es cierto que está tirando un poco del sector de la construcción. Se rehabilita mucho más de lo que se construye obra nueva, ¿no?
Bueno, sí. Ferrol tiene muy poco suelo, digamos, en las áreas centrales, como puede ser la Magdalena, Ferrol Bello, es inviable prácticamente hacer obra nueva. Entonces, por eso, estos dos barrios que son los que más se está rehabilitando actualmente, nos vamos más hacia la rama de la rehabilitación y no a la de obra nueva, principalmente por la falta de suelo.
¿Cuál es un poco el perfil de esas personas que solicitan estas obras de rehabilitación y cuáles son también las ayudas a las que pueden optar?
Bueno, pues por un lado tenemos a promotores que se dedican pues a comprar edificios, rehabilitar y luego vender. Y luego, por otro lado, estamos notando bastante jóvenes menores de 36 años que también están comprando pues pisos para rehabilitar y para asentarse la vida familiar pues en Ferrol. Hay un par de las ayudas que están impulsando bastante el tema de la rehabilitación, que tenemos por un lado las que ofrece el propio Ayuntamiento de Ferrol, que son para la mejora de la eficiencia energética. Y luego tenemos también las ayudas de la Xunta, que también están enfocadas en la mejora de la eficiencia energética, en accesibilidad, y luego las ayudas para menores de 36 años, de adquisición de primera vivienda en cascos históricos, como pueden ser la Magdalena, Ferrol Bello, Esteiro Bello, La Graña, y ayudas directas de hasta 10.800 euros, los avales también para sufragar ese 20% que te piden los bancos a la hora de pedir una hipoteca, las reducciones del impuesto de transmisiones patrimoniales también al 3% para menores de 76 años, pues todo este cúmulo de cosas y todo está haciendo pues que la gente joven también pues se anime a comprar y a rehabilitar en Ferrol, pues porque con un ejemplo muy sencillo, La Coruña, actualmente los precios para menores de 36 años es prácticamente inviable. Sí. Y en Ferrol pues tienes todas las comodidades de una ciudad y con precios pues mucho más asequibles. O sea, ahora mismo somos la ciudad gallega con los precios más asequibles.
Concejala, más cosas. Lo único que empaña un poco estos datos es la tardanza en otorgar esas licencias de obras, que ralentiza la actividad de la construcción y de la rehabilitación. Más o menos, yo he leído que están ustedes de media en 14 meses para otorgar estas licencias de obras. ¿Es cierto este dato? Y también, consecuentemente, preguntarle por qué se tarda tanto en otorgar una licencia de este tipo.
Hombre, actualmente 14 meses no se está tardando, veníamos con una media de 2 años y el plazo se ha reducido, estamos a punto ya de cumplir con los 3 meses, pero principalmente, o sea, la tardanza es, se emiten requerimientos, la gente tarda en contestarlos y eso hace que el proceso, el incumplimiento de los 15 días de respuesta del requerimiento, pues hace que las cosas se ralenticen, pero vamos, que se ha notado mucho la agilización de licencia, y no lo digo yo, sino que lo dicen los datos de emisiones de licencia que tenemos, y bueno, pues poco a poco, también gracias a la nueva ordenanza de títulos habilitantes que hemos aprobado, también se está notando esa agilización.
Habla de 3 meses, ¿no?, como máximo. Sí. De acuerdo. Pues Blanca García, responsable de Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación, gracias por hablarnos de todos estos asuntos aquí en los micrófonos de COPE. Buen día, muy amable.
Buen día, muchas gracias. Saludos. Durmiendo hasta las 6 y después he
leído unos Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Ni profesores, ni arquitectos, ni médicos, ni enfermeras. Los jóvenes españoles quieren ser influencers. Hoy nos hemos preguntado cómo funciona el mundo de los Instagramers, de los influencers. ¿Es ya considerada una profesión? Lo que está claro es que las marcas se pelean porque las personas con más seguidores promocionen sus productos. ¿De qué depende el éxito? ¿Cuánto se cobra por publicación? Hoy nos hemos fijado en una de las influencers más destacadas de nuestra ciudad de Ferrol, como es la joven Sara Noguerol, que cuenta con 33.800 seguidores y gracias a esto, bueno, pues le ha reportado una serie de beneficios y también un futuro. Sara, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, gracias por contar conmigo hoy.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cómo empieza una abogada en el tema de redes, de moda, de ser influencia de marcas? ¿Cómo empezó todo, Sara?
Pues la verdad que a mí me gustó la moda desde pequeñita. Vengo de una familia que siempre se dedicó a la moda y es algo que, bueno, fui mamando en casa y básicamente empecé cuando esto no suponía ni un trabajo ni repercusión a nivel económico, simplemente pues como un hobby de enseñar pues ropa que me gusta, mis looks, etcétera. O sea, no existía ni Instagram cuando yo empecé. O sea, empecé con un blog de moda.
Claro, ¿qué años tenías de aquella?
Pues mira, estaba en primero de carrera, creo. O sea, que debía tener 18 años.
18 años. Y después, cuando surge esto de Instagram, ¿cuándo te das cuenta de que tus publicaciones tienen tirón?
Pues la verdad que yo creo que el momento más álgido fue cuando empezaron a hacer Instagram y empezaron a nacer lo que vienen siendo las colaboraciones a día de hoy, que ahora es algo muy normal, pero de aquella no lo era. Y yo creo que sobre el año 2018, más o menos, fue como el boom de todo.
¿Han contactado las marcas contigo?
Sí, normalmente el proceso, bueno, habrá gente que lo haga al revés. Yo como me dedico a otra cosa y esto no es mi mayor fuente de ingresos, ni mucho menos, pues yo las colaboraciones que hago es cuando las marcas se ponen en contacto conmigo a través de mi email o a través de las redes sociales y pues normalmente funciona así. Sí que es cierto que hay gente pues que ya tiene agencias de representación y que son las agentes las que les van buscando trabajos o colaboraciones. Yo en mi caso es cuando la marca se pone en contacto conmigo.
¿Cuánto se puede cobrar por publicación, Sara? Porque conocemos cifras astronómicas de ya gente, bueno, pues famosa, ¿no? Que tiene una gran repercusión en las redes. Una de las influencers españolas más conocidas es la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina, que llega a cobrar hasta 60.000 euros por publicación. Esto depende del número de seguidores que se tenga, ¿verdad?
No tanto como el número de seguidores, sino también de la, bueno, de las cifras que tienes. Pues por ejemplo, a las marcas siempre buscan gente que sus seguidores pues sean casi todo españoles en gran porcentaje, sobre todo si son, por ejemplo, para cosmética, pues que su mayor porcentaje sea femenino y sobre todo que esté en edad de poder adquisitivo. Es decir, es muy importante que tus seguidores se encuentren en una franja de edad entre los 35 y 45, porque normalmente se entiende que es cuando ese producto, pues la mayor parte de tus seguidores van a poder adquirirlo. O sea, que depende de muchísimos factores, no solo del número como tal.
Sara, ¿cuánto tiempo le dedicas? Tú tienes otro trabajo del que también hablaremos, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a las redes y cuáles son aquellas publicaciones que mayor número de seguidores te han reportado?
Pues mira, la verdad que ahora mismo le dedico muchísimo menos tiempo porque no lo tengo, entonces quizás ahora le dedico como una hora y media, dos horas al día, pero antes sí que le llegué a dedicar igual 4 o 5 horas al día cuando tenía canal de YouTube, que ya me llevaba mucho más tiempo editar los vídeos, etcétera. Pero por falta de tiempo, pues todo eso voló.
Sara, esto, como decimos, no es publicar porque sí. La mayoría de las publicaciones están muy estudiadas, ¿verdad?
Sí, normalmente sí. Además, ahora vivimos ya en un tiempo en que se busca la viralidad constantemente. Ahora, antes era muchísimo más fácil llegar a la gente. Ahora, como hay tanta cantidad de personas creando contenido, es muchísimo más difícil pues llegar a un público mayor. Entonces, la gente lo que busca es hacerse viral, pues los trends del momento o aprovechar un tema que en ese momento pues eso está en tendencia y explotarlo, porque cada vez es más complicado.
¿Cuánto puedes cobrar tú por una publicación, Sara, si no es indiscreción con esos 33.800 seguidores que tienes?
En Instagram, pues sí. Mira, con mis seguidores más o menos y mis estadísticas, por un post normal o un vídeo, pues depende también, porque no le cobras lo mismo a una gran empresa que a una empresa pequeña, o al menos en mi caso, para mí. A una empresa pequeña obviamente siempre le voy a cobrar menos porque entiendo que no tienen las facilidades, entonces ponle entre 200 y 450, más o menos.
¿Por publicación? O sea,
sí, exacto. Sí.
O sea, es una fuente de ingresos importante. Ahora entiendo más o menos también por qué los jóvenes españoles...
No, pero
es
yo, una de, sus... de verdad, lo primero que le diría a los jóvenes es claro, que estudien y que se busquen un empleo que no tenga nada que ver con las redes, y que si luego quieren esto como hobby, está bien, pero que no pretendan vivir de ello, porque es muy complicado, porque hay meses que te pueden venir 5 colaboraciones, pero hay otros meses que igual no tienes ninguna. Entonces no es una fuente de ingresos estable.
¿Cuáles son los peligros también de las redes, además de este que acabas de comentar? No es algo estable, mira, es algo que sucede, pero el estar constantemente expuesta, el estar constantemente pendiente de los comentarios, de las marcas, esto al fin y al cabo causa una adicción también, ¿no?
Sí, yo creo que hay gente que está completamente todo el rato comparándose porque ella colabora con este y yo no. Porque ella sube de esta manera y yo no, y eso yo creo que tienes que tener la capacidad de, no sé, de como desconectar totalmente de ese mundo y darte cuenta que si tú subes es por tus méritos y nunca estar comparándote constantemente. Y luego que nunca sabes quién está detrás de la pantalla. O sea, vivimos ahora mismo en una sociedad que cada vez ves cosas más raras y más extrañas y nunca sabes a quién le puede llegar tu publicación. Entonces hay que ser también bastante discreto con los datos que se comparten.
Sara, tú te dedicas a otras cosas, eres abogada de profesión y ahora también eres CEO de Coconut Comunicación, que es una empresa de marketing que se dedica un poco a hacer crecer las marcas de otras empresas, ¿no?
Exacto, yo en mi lado, como me gustaba tanto las redes sociales, el marketing, etcétera, pues dejé de lado mi parte de abogada, que me tenía bastante quemada, y ya hace años que creé una agencia de comunicación.
Bueno, pues enhorabuena por ello, Sara, gracias por atendernos, saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es el Mediodía COPE Ferrol. Si quieres saber cómo se customizan motos, se hacen piezas personalizadas y exclusivas, y esto cuesta un dinero también, ahora te lo cuento. Nos acercamos hasta Narón.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Vamos a hablar ahora de motos, dirigiéndonos hasta Narón, porque Fantasy Bikes es un taller único en España en el que se customizan motos hasta el punto de hacerlas únicas y exclusivas. De manera artesana, Toni Prego se las ingenia para transformar y reparar también mecánicamente cualquier motocicleta, que además estará legalmente homologada. Tiene clientes de toda Europa y nos recuerda mucho también a estos famosos programas americanos donde se customizan todo tipo de vehículos. Hasta allí nos acercamos para hablar con este emprendedor, Toni Prego. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues aquí estamos.
Trabajando, me imagino, ¿no?
Sí, sí, como siempre, pues este trabajo, pues a pesar de tener unos resultados muy, muy espectaculares, pero bueno, todo lo que conlleva detrás, al ser todo artesano, son muchas horas de trabajo, todo lo que hay detrás de todas estas creaciones.
Toni, ¿cuándo nace Fantasy Bikes y cómo empieza todo? Porque además eres tricampeón también de España en construcción y customización de estas motocicletas en diferentes categorías. ¿Cómo surge esta pasión?
Pues esta pasión ya, bueno, ya desde pequeño, porque en mi familia siempre ha habido motos. Mis padres siempre las han tenido y bueno, pues yo de pequeño también tenía la suerte de poder tener revistas, todo lo que es medio de prensa, que ahora ya está un poco desaparecido, ¿no? Pero de aquella, bueno, pues había muchas revistas donde se detallaban incluso los procesos de modificación de motos y todo este tipo de trabajos. Entonces, bueno, pues yo, entre lo que respiraba en casa y luego pues lo que leía, lo que me entraba por los ojos en de todo ese tipo de medios de comunicación, pues bueno, al final empecé a meterme en el tema y bueno, pues todo empezó, yo realmente empecé de niño haciendo maquetas de coches de Scalestri, a los que yo les fabricaba pues el chasis, la transmisión, carrocería, bueno, igual que otros compañeros que tuve, que éramos varios chavales que lo hacíamos. ¿Qué pasa? Como siempre me gustó la fabricación y siempre me gustó lo que es el trabajo manual, pues como todo va aumentando, ¿no? Y todo eso, pues al final, en el batiburrillo de tener motos en casa, de disfrutar de este mundo desde pequeño, pues empecé a preparar motos de amigos, ¿no? Pues lo típico, oye, que le quiero cambiar el manillar, pues que le quiero cambiar aquí pues la pintura, que no me gusta, le quiero hacer un efecto, y bueno, pues así empezó desde niño, de hecho la primera moto que fabriqué entera, aún la tengo, la hice con 16 años.
Tony, y yo digo, todo esto porque tú fabricas piezas, personalizas la pintura, arreglas las motos mecánicamente, ¿todo esto es autodidacta? ¿Desde niño has ido evolucionando o hay algún tipo de formación por detrás?
Tengo mucha formación, de hecho he estudiado lo que es mecanizado, torno, fresadora, he hecho cursos de pintura, después de mecánica también tengo el título de automoción.
Vale.
Pero también es mucho aplicar todo eso al campo que tú trabajas, ¿no? Porque nadie te enseña a fabricar un depósito de moto, por ejemplo. O sea, no puedes ir a un sitio a que te enseñen a fabricar un chasis de una moto, a fabricar un depósito de una moto, o incluso a adaptar una rueda más ancha con una transmisión. Todo eso son cosas que uno pues tiene que hacer de manera, en cierta parte, autodidacta, porque claro, tienes que aplicar los conocimientos que tú tienes a ese tipo de trabajo que quieres hacer, ¿no? Entonces también conlleva un proceso muchas veces de investigación, es decir, de ensayo y error hasta que consigues el resultado y bueno, uh-huh, pues ahí es donde salen las cosas.
Sí. Tony, tienes clientes de toda Europa. ¿Qué es un poco lo que vienen a hacer? ¿Qué es lo más raro que te han pedido y cómo trabajas también, bueno, pues a nivel europeo en este caso?
Pues mira, encargan de todo, o sea, desde motos de tres ruedas, motos fabricadas desde cero, después lo que es más habitual que hagamos es transformación de motos, es decir, pues la persona tiene su moto base o conseguimos una moto de base y sobre esa moto se hacen las modificaciones que la persona requiera para llegar al resultado de moto que quiere, ¿no? Sobre todo pues porque ya es un vehículo que está documentado y de alguna manera pues es más sencillo en el tema de homologaciones y de poner a circular.
Claro. ¿Qué es lo más raro que te han pedido, como decía? Pues o sea, mira, o lo más curioso, ahora, porque me imagino que tú tendrás tu estilo, pero después también la personalización es algo muy particular, ¿no? De cada persona y de sus gustos.
Sí, después cada persona tiene su historia, ¿no? Hay gente pues que lo mismo te encarga una moto para andar 2 días al año en ella y le quiere 40.000 reformas y 40.000 detalles, y luego hay otros que tienen las ideas muy claras y le quieren hacer 3 cosas puntuales y la van a utilizar todos los días de su vida prácticamente. Pero mira, como raro, por ejemplo, nos han encargado, bueno, me han encargado una moto de 3 ruedas que es única en Europa. Ahora mismo es la única que hay en Europa, porque es un kit americano que se monta en Estados Unidos y lo hemos traído para aquí y homologado aquí, con las dificultades, sobre todo en España, ¿no? Porque dentro de Europa, España es de los países más exigentes en cuanto a tema de homologaciones y pruebas de homologación, ¿no? Y hemos conseguido homologarla a pesar de ser la única que hay en Europa de uh-huh, ese modelo de kit. Es un kit que se trae de Estados Unidos. Y lo que se hace es que prácticamente, para que nos hagamos la idea, se corta la moto de mitad para atrás, o sea, se quita todo lo que es de mitad para atrás de lo que hay en una BMW moderna y se le acopla un kit de 3 ruedas, con sus frenos, con su transmisión, con su instalación eléctrica, amortiguación independiente, transmisión independiente, o sea, se modifica todo. Y bueno, pues ahí está.
Tony, ¿cuánto se llega a gastar un motero en customizar su medio de transporte?
Pues el abanico es muy grande porque vamos desde transformaciones de 5.000, 10.000, que es lo más sencillo que se hace, ya incluyendo homologaciones y todo, ¿no? Porque siempre insisto, todo lo que sale de Fantasy ¿sí? Bikes son motos que son aptas para circular. Hasta, bueno, pues, por ejemplo, esta que te estaba hablando ahora del kit americano, es una moto que nos vamos a 70.000 euros encima de la moto.
Nada más y nada menos, 70.000 euros, pero eso sí, para conseguir piezas únicas como estas motos totalmente customizadas. Tony Prego, muchísimas gracias por atendernos. Más información local y comarcal en nuestra página web y también a las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Ahora te dejamos con el mediodía a COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Que pases muy buena tarde, hasta mañana. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through